Padre, en esta noche
Sí, Señor.
nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús,
Sí,
Padre
Padre
nuestro.
Celestial.
Gracias, Señor, porque tú nos has reconciliado a través de tu Hijo. Señor, hoy podemos, Señor, venir
Amén.
delante de ti como pueblo tuyo, Señor, como iglesia
Oh,
tuya
gracias,
aquí en
Señor.
esta ciudad, Señor. Damos
Señor.
gracias a ti, Señor, por todas las cosas, Señor, que tú has revelado en nuestras vidas, Señor.
Amén, Señor.
Gracias, Señor, por el proceso, Señor, que tú has llevado con cada uno de nosotros,
Sí,
Señor.
Señor.
Si miramos atrás hace muchos años, Señor, y nos vemos ahora, vemos que somos muy diferentes, Señor, y esto es
Oh,
gracias a
precioso.
ti, Señor. Queremos darte gracias porque tú nos has tenido paciencia, Señor.
Amén,
Tú
Señor.
nos has tenido misericordia, Señor. Tú, Señor, nos has ido formando, Señor, nos has ido forjando, Señor. Muchas gracias a ti, Señor, porque es por tu amor, Señor, es porque tú nos amaste primero, Señor, no es por nosotros, Señor. Damos gracias a ti, Señor, porque hoy podemos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor Jesús, porque tú, Señor, has provisto, Señor, muchas cosas para
Sí, Padre
nosotros,
Cristo.
Señor. Todas están en tu palabra.
Amén, Señor.
Que podemos, Señor, examinar, escudriñar y a la luz del Espíritu Santo, Señor, ser enseñados, ser capacitados, ser guiados, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu Santo Espíritu que mora en
Sí, Padre
nosotros, Señor.
Cristo.
Esta noche queremos disponernos, Señor, a ti, queremos pedirte que sigas tú guiando, Señor, todo este hilo conductor, Señor, de estos temas tan importantes que se están tratando, Señor, que esto sea para edificación nuestra y
Amén,
para
Señor.
edificación de otros, Señor, que
Sí,
puedan
amén.
escuchar, Señor, estos mensajes, Señor,
Aleluya,
que
Señor.
seas tú
Sí,
disponiendo
Padre,
nuestros
Padre, Señor.
corazones, como también disponiendo los corazones que escuchen
Nombre del
esto,
Señor
Señor, que
Jesús, Padre.
seas tú convenciendo, Señor. Nosotros no podemos convencer a nadie de nada, eres tú a través de tu Espíritu, Señor.
Amén, Señor.
Quita toda dureza del corazón de nosotros, Señor.
No, Señor.
Quita, Señor, todo racionalismo, Señor,
Oh,
toda
Señor.
influencia, Señor, del mundo, Señor, de escuelas doctrinales, Señor, de cosas, Señor, que nos hayan guiado, que nos hayan, Señor, influenciado, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a que seas tú, Señor, mostrándonos, revelándonos, Señor, avanzando en nosotros, Señor.
Sí,
Es
Señor.
importante esto, Señor.
Amén.
Que seas tú gobernando en nuestras mentes, Señor, que no estemos nosotros racionalizando todo, racionalizando tus cosas, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, mostrándonos las cosas,
Amén.
Señor, dándonos paz, dándonos tranquilidad, Señor, y
Gracias, Señor.
convenciéndonos, Señor.
Sí, Padre
Porque
Celestial.
eres tú quien nos convence, quien nos guía. Señor, nos
Amén.
disponemos en esta noche a ti, Señor, para que sigas tú haciendo, Señor.
Padre Celestial.
Pedimos que seas tú encabezándonos, que seas tú guiándonos, Señor, que sea tu palabra, Señor, sacando a la luz todo, Señor, quitando de
Amén,
nosotros
Señor.
toda tiniebla, Señor, traspasando, Señor, nuestro ser, Señor,
Sí, Señor.
para que cada vez podamos estar más llenos de ti, de tu provisión, de aquello que tú quieres que
Amén.
conozcamos, de aquello
Sí, Padre Celestial.
que tú quieres, Señor, que tomemos posesión, Señor, porque tú quieres
Amén.
que tomemos posesión de la tierra prometida, Señor,
Sí,
de
Señor.
todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. E insondables son tus caminos, Señor.
Sí, Señor.
Insondable, Señor, eres tú, Señor. No nos alcanzaría la vida para conocerte, Señor. Así que permítenos, Señor, en esta noche conocerte un poco más, Señor, porque tú has querido que te conozcamos. Tú has querido no solo ser revelado a nuestras vidas, sino que te conozcamos, Señor.
Sí, Señor.
Hasta que lleguemos al pleno conocimiento tuyo, Señor. Pleno conocimiento de la verdad, Señor.
Amén.
Hasta que lleguemos, Señor, a la unidad de la fe, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a perseverar, a seguir caminando, Señor, a que si tenemos dudas, Señor, las presentemos delante de ti, Señor. que si algo, Señor, nos atormenta, Señor, respecto a cualquier cosa que nos puedan decir, Señor, que seas tú mismo, Señor, guiándonos, Señor. Damos gracias a ti por esta noche, por este tiempo.
Sí,
lo encomendamos a ti, en el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Amén, Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Concédenos descansar en ti y poder dejar todo nuestro ser en tus manos, Señor. Nos confiamos plenamente en tus manos, Señor. Queremos consagrarnos a ti, oh Padre, en base al sacrificio de tu Hijo, poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Padre, te pedimos que nos limpies de todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, Señor, nuestros errores, aquello que te ofende, que te entristece, por favor. Seas tú lavándonos con tu sangre preciosa, Señor. Entregamos nuestro ser plenamente a ti para que tú lo tomes en tus manos, Señor. Concédenos experimentar tu reposo, tu descanso constantemente, Señor. Porque tú dices en tu palabra que en agua de reposo tú nos pastoreas, Señor. Y en delicados pastos tú nos haces descansar, Señor. Por eso venimos a ti, que eres el pastor de las ovejas. Queremos hallar pastos, entrar por ti, que era la puerta. Hallar pastos y salir, Señor. Alimentados, refrigerados, sustentados por ti en esta noche, Señor. Entregamos todas las cosas en tus manos. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida, Señor, personal y eclesial. Con todas las cosas que tú has puesto delante de nosotros, las presentamos delante de ti para que tú te hagas cargo de ellas, Señor. Como tú tomaste, Señor, esos panecitos y esos pececillos y los bendijiste y los multiplicaste, Señor. Rogamos que por tu palabra tú multipliques lo tuyo, Señor. Tu bendición sea manifiesta en medio de tu pueblo. En todos los sentidos de la palabra, Señor, tú te das bendiciendo, prosperando la obra de las manos de cada uno y librándonos de todo mal, Señor. Sobre todo te pedimos que tú reines y que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como se hace en los cielos. Condúcenos hacia tu voluntad, hacia ti mismo, a seguirte a ti, Señor. Gracias por este tiempo tan precioso que tú nos concedes de estar en tu presencia. Señor, muévete en medio de nosotros, por favor. Sea tu Espíritu Santo tocándonos y avivándonos, Señor, que sea tu luz en nosotros, porque en tu luz veremos la luz. En ti, Señor, está el manantial de la vida. Por eso venimos a ti, rogando ser refrigerados, refrescados por ti, renovados por el Espíritu tuyo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Gloria a ti. Aleluya. Amén, amados hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos. Qué bueno ver a mis hermanos de nuevo y poder continuar con ayuda del Señor aquello que el propio Señor nos ha concedido considerar en estos días. El miércoles el Señor nos permitía ver algo acerca del amor de Dios en Cristo Jesús para con todos los hombres. Entonces, ese era el énfasis del Espíritu Santo el día miércoles en la noche. Dios amó a todo el mundo. Hay un amor que es de Dios en Cristo para con todos los hombres. Y ya anoche, jueves en la noche, el Señor nos consideraba, nos permitía considerar cómo Él ha insistido con el hombre desde un inicio y cómo los propósitos de Dios son buenos en gran manera para con el hombre. Más el hombre ha desechado muchas veces el don de Dios, ha resistido a Dios. Entonces no hay culpa en Dios, no podemos inculpar a Dios. Si hay algo malo, algo errado, es por culpa del mismo hombre, que le da lugar a sí mismo, al pecado, al mundo, a la maldad. Pero tenemos al Señor, y si acudimos al Señor, en el Señor tenemos esperanza, tenemos su vida, sus promesas y su propia vida en nosotros. Y ahora como creyentes, nosotros participamos de la vida divina, participamos del propio Señor. El Señor está en nosotros. Por eso dice Pablo en Colosenses, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O sea, que haya esperanza en Cristo para la vida del creyente. Amén. Entonces podemos asistir, acudir al Señor para que Él nos asista, para que Él nos socorra. Gracias, mi hermana. Para que Él nos socorra siempre en cada necesidad. Dice el Señor que hay un trono de gracia. El trono del Señor nos habla de su autoridad. Y el trono de Dios se sustenta en su justicia. Dice el Salmo que el cimiento del trono de Jehová es su justicia. La justicia es el trono. Es la base del trono de Yahvé. Amén. Entonces, hay un juicio de Dios sobre el pecado del hombre. Un juicio justo. Es justo, no es injusto. Por causa de la insensatez, del pecado, de la rebelión del hombre. Hay un juicio que es justo de Dios sobre el hombre, por causa del pecado del hombre. Pero gracias al Señor que ahora Dios, el Padre, cumplió su justicia en su Hijo Jesucristo. El juicio de Dios cayó sobre Cristo Jesús, sobre el Cordero. El Cordero de Dios es Cristo Jesús. Y el juicio del Señor cayó sobre su Hijo. Amén. Ahora, por medio de la fe, unos y otros somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en su sangre. Entonces, ahora somos justificados. Inclusive en 2 Corintios dice que somos justicia de Dios en Él. Porque hay un aspecto de la justicia, el aspecto jurídico, que Cristo, Él, llevó el juicio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Sí? Pero esa nos habla de la justicia imputada. ¿Qué es imputada? Aquello que nosotros deberíamos llevar, lo llevó otro. Se le imputó a otro, se puso a cargo de otro. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Pero también hay una justicia que ha sido introducida en nosotros, que es la propia vida de Cristo en nosotros. La que están los dos aspectos, el aspecto objetivo, que es Cristo, cumpliendo su obra preciosa, en la cual no le faltó nada, pero aquello que Cristo ha cumplido en su carne, Él como hombre, cumplió en Él, ahora ha sido introducido a la vida de cada creyente por el Espíritu Santo. Ahora somos participantes de la vida de Cristo. Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra santidad, nuestra santificación, y Cristo es nuestra redención. O sea que Cristo es la provisión del Padre para el hombre. En Cristo están contenidas todas las riquezas necesarias para el hombre. Amén. Entonces, mira, quisiera que empezáramos, aunque vamos a ir a Romanos, a ese pasaje, que en cuanto a lo que hemos estado leyendo en estos días, es uno de los pasajes, digamos que han sido la base de ciertas escuelas para justificar su pensamiento, digamos, así entre comillas, calvinista, pero la Biblia no es calvinista, ni es arminiana, ni es wesleyana, ni es bautista. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y nosotros tampoco somos ni wesleyanos, ni bautistas, ni pentecostales. Si no somos cristianos junto con todos nuestros hermanos, amén. Somos cristianos, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, amén. Entonces nosotros debemos siempre poner nuestra mirada en el propio Señor, porque Dios puso todo en Cristo Jesús. Eso va a ser uno de los énfasis de hoy, cómo Dios ha hecho y seguirá haciendo todo en Cristo. Todo propósito de Dios, Él lo cumple en Cristo. Amén. Entonces, hay que conocer eso, que Dios no hace nada fuera de Cristo. Y lo que Dios prepara para la humanidad y prepara para aquellos que de la humanidad le han recibido a Él, que ahora hacen parte de la iglesia de Cristo, entonces todo lo ha preparado en Cristo Jesús. Amén. Entonces, nada hace el Padre sin el Hijo, así como el Hijo no hace nada sin el Padre, ni siquiera la creación. Dice que sin Él Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Todo propósito eterno lo hizo Dios en Cristo Jesús. Amén. Toda la creación, todos los planes, los propósitos, el desarrollo de sus planes lo ha hecho en Cristo. La redención es en Cristo Jesús. Nuestra justificación, nuestra santificación. Con Cristo hemos sido juntamente crucificados, sepultados, pero también resucitados para vida nueva. Entonces el Señor no solamente limpió nuestros pecados, no solamente llevó el juicio por nuestros pecados, sino que también a nosotros nos crucificó, al viejo hombre, nos sepultó, pero no solamente eso, no nos dejó por allá crucificados y sepultados, sino que ahora nos dio vida nueva en Él, resucitándonos juntamente con Cristo. Entonces todo lo que Dios hace, lo hace en Cristo Jesús. Amén. Hay unos versos. Al final, de pronto podemos leer unos versos entre todos. Cómo Dios hace todo en Cristo. Esa expresión en Cristo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es muy importante. Casi 200 veces aparece esa expresión en el Nuevo Testamento, en Cristo o en Él. Cuando habla de Cristo, dice en Él. O sea, que Dios todo lo hace en Cristo. Y vamos a ver cómo la elección de Dios. Algunas cosas que hemos ido tratando un poco como una base para lo de hoy también, es como Dios elige en Cristo. O sea, que Dios no elige en un decreto arbitrario, no, sino que Él planea, prepara y decide eligiendo en Cristo Jesús. Entonces veíamos cómo el Padre envió a su Hijo para salvación de todo el mundo. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos. Y para eso nos dio a su Hijo. Entonces Dios, el Padre, tiene su complacencia en el Hijo. Él se complace en su Hijo. Y Él se complace ahora también en aquellos que reciben el don de Dios, que reciben a su Hijo. El don de Dios es Cristo. O sea que no es en un decreto arbitrario predeterminando a algunos para perdición eterna así de manera arbitraria y algunos para salvación de manera arbitraria. Como si hubiese algunos preferidos de Dios. No, dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Judíos y gentiles. Ninguno se escapa del juicio de Dios. No hay justo, leíamos ayer, ni aun uno. Pero así como dicen no hay acepción de personas para Dios, para el juicio tampoco hay acepción de personas para la salvación, para aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Amén. Pero eso hay que tenerlo muy claro. Vamos a leer ahí en Efesios, antes de ir a Romanos. Quisiera que leyéramos algo de esto que estoy diciendo ahí en Efesios, capítulo 1. Y recuerden, gracias hermano, y recuerden que eso que vamos a leer hoy está sobre la base de lo considerado de una manera un poco más amplia el miércoles y el jueves, y todo eso está grabado para volverlo a repasar. Yo mismo esta mañana estuve repasando lo de anoche, estuve yo mismo repasándolo, lo que el Espíritu nos daba anoche, para que estemos ahí rumiándolo, vamos como esos animales puros. Que rumian, no tragan entero. O a veces algunos tragan y lo que tragan lo vuelven a botar. No, somos como animales. En ese sentido, no somos animales, somos seres humanos, pero en esa figura de la ovejita, ¿verdad? De los animales puros que rumian, ¿sí? Que tienen pezuña hendida y que rumian. Entonces, masticar la palabra para que nos alimente. Pues hay que meditarla y confiamos que es el propio Espíritu Santo el que va complementando esos versículos en nuestro interior. Amén. Entonces, no podemos obligar a los hermanos a que traguen todo entero nunca, sino que el Espíritu Santo que está en ustedes, como está en mí también, el Espíritu Santo mismo sea el que nos da su testimonio. Y el testimonio del Espíritu es vida y es paz. O sea que si hay algo extraño, que ustedes vean que no sean de la palabra, pues esperen mejor y consúltele al Señor. Pero si algo está en la Biblia, entonces recibámoslo con todo cariño, con ese amor, con el que se nos ha dado su palabra, recibámosla también. Amén, amados. Entonces dice Efesios capítulo 1, en el versículo 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira esa expresión, que nos bendijo. Es un hecho. De Dios no procede el mal, como algunos le quieren achacar a Dios. Y eso viene de Satanás, con que Dios os ha dicho, pero no sabe que es que Dios es envidioso y no quieren que sean abiertos vuestros ojos. Esa fue la mentira de Satanás. Siempre, siempre atribuyendo la injusticia a Dios. Pero en Dios no hay injusticia, en Dios hay buen propósito para con el hombre. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, a todo ser humano. Hizo a Adán a su imagen, a su semejanza, y a su esposa Eva, y a todos sus descendientes. Y dice Eclesiastés 7:29 que Salomón, ya después de anciano, haber investigado, haber pasado tanta cosa, y haber también caído, después el Señor levantado, tanta sabiduría que el Señor le dio en la vida de Salomón, dice, he visto esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se fueron tras muchas perversidades. Entonces Dios hizo al hombre perfecto. A Adán y Eva lo hizo perfecto. Los hizo perfecto, pero Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios y cayó el hombre en pecado. Entonces el ser humano, la humanidad, quedó afectada por el pecado, ¿verdad? Quedó afectada. Entonces ahí debemos comprender esto. Gracias por el ruido ahí. Entonces, el ser humano quedó afectado por el pecado. Pero como leíamos ayer en la palabra, esa afectación no quiere decir aniquilación del ser humano. No quiere decir aniquilación de la personalidad del ser humano. Quiere decir que sí fue afectado y gravemente por el pecado. Y el hombre solo no puede hacer nada. Ni siquiera puede decidir solo, pero con la ayuda de Dios, Dios le ayuda. Vemos cómo el Señor le dijo a Caín, mira, si haces lo mismo que Abel, también serás enaltecido. Pero bueno, el pecado está a la puerta, decide tú. Entonces la decisión quedó con Caín. Pero Caín decidió mal y mató a su hermano. Pero Caín podía decirle, Señor, entonces ayúdame, ¿qué hago? Y el Señor ya le dio, haz lo mismo que hizo Abel. ¿Qué fue lo que hizo Abel? A identificarse en el sustituto, como una figura de Cristo, ese cordero. Dice Hebreos 11, que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Porque eso fue lo que hizo el Señor inmediatamente cuando cayó el hombre. Mató un animalito y lo vistió de esas pieles, así como el Señor nos viste de Cristo, nos limpia por su sangre. Él se dio su vida y ahora nos viste de Él. Nos viste el Señor. Pero Caín decidió seguirse a sí mismo, seguir su amargura. ¿Sí? Pero gracias a Dios que después Adán y Eva tuvieron otro hijo que fue Set. Le llamaron Set porque dijo Eva, Dios me ha sustituido un hijo en lugar de Abel. Y Set tuvo un hijo, y ese hijo se llamó, ellos le pusieron Enos, porque se dieron cuenta de la fragilidad del hombre en pecado. Y dice que ahí los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, o sea, pedirle ayuda al Señor, pedir su misericordia, su ayuda. Amén. Entonces, estamos viendo cómo es un relacionamiento entre Dios y el hombre. O sea que la Biblia nos habla, como decíamos anoche, nos muestra claramente un sinergismo, o sea, un principio de colaboración. Dios con el hombre y el hombre con Dios. Dios quiere hacer con el hombre, pero quiere que el hombre quiera hacer con Dios también. Dios dice, el que quiera. ¿Sí? Porque Dios quiere, vimos ayer, cómo Dios quiere que el hombre sea salvo, que todos sean salvos. ¿Y qué es lo que no quiere? Dios no quiere que el hombre perezca, pero que proceda al arrepentimiento, y por eso tiene paciencia para con el hombre. Pero algunos insisten en que la Biblia, que Dios actúa de una manera como lo explica el monergismo. ¿El monergismo qué es? Una sola energía, o sea, Dios solo, sin la participación del hombre. Entonces dejan al hombre como si el hombre fuera una máquina manejada con un control remoto. Pero ese no es el carácter de Dios. Dios hizo al hombre no una máquina, lo hizo a su imagen, a su semejanza. ¿Y la imagen de Dios cuál es? Cristo. Y Cristo es libre. Y en esa libertad, el Hijo siempre ha amado al Padre. Yo no hago mi propia voluntad, sino lo que veo hacer al Padre. ¿Sí? Y él dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo para volverla a tomar, porque ese mandamiento he recibido del Padre. O sea, que el Hijo recibió ese mandamiento del Padre. Pero obedecer ese mandamiento implica la voluntad. Y Dios hizo, al hombre a su imagen, libre para decidir. Y claro, el pecado afectó la voluntad del hombre. Pero con la ayuda de Dios, ahora Dios no suplanta nuestra decisión. Dios no suplanta nuestra voluntad. Dios la sustenta. Amén. Mas no la suplanta. Él nos sustenta cuando clamamos a Él. Gracias a Dios que desde el tiempo de Noé se dieron cuenta, hermano. Ojalá que nosotros nos demos cuenta de nuestra debilidad. ¿Verdad? Y seamos como aquellos en Noé. Reconozcamos la fragilidad nuestra y digamos, Señor, como dijo Pablo, bástate tu gracia. O sea, que el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque tu poder se manifiesta en medio de mi debilidad. Pero Pablo le clamó al Señor 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. O sea, que la gracia vino para sustentarnos, para ayudarnos, pero nunca para suplantarnos. Dios no vino para tomar unas cuerditas con sus dedos y movernos como unas marionetas. No, el Señor vino para enseñarnos, indicarnos el camino, pero además de indicarnos, mostrarnos que Él viene a capacitarnos para hacer la voluntad de Él. Entonces, por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿cómo?
En Cristo.
O sea, que eso no fue así un decreto en el aire, voy a bendecirlos así al estilo mágico, como los magos. Hablan de decretos y eso, ¿no? Dios lo hizo, pero en Cristo Jesús. O sea, que eso está corporificado, la plenitud de la divinidad está en Cristo Jesús. Toda plenitud de bendición espiritual está puesta en Cristo Jesús. El que acuda a Cristo recibe por la fe el don de Dios. Pero hay algunos, como leíamos en estas anoches, especialmente cómo muchos resisten y Dios insiste y Dios insiste, insiste. Pero bueno, eso lo vimos ayer. Vamos a avanzar un poco. Y dice, según nos escogió, o sea que Dios escoge. Pero ¿cómo escoge Dios? En Él, en Cristo Jesús. Ahí está la clave, amados. Dios envió a su Hijo al mundo para que todo el mundo sea salvo por Él. El Hijo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Pero cuál es la condenación? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, amaban sus pecados y entonces no acudieron al Señor porque querían seguir deleitándose. No aprobaron en tener en cuenta a Dios, entonces por eso Dios los entregó a lo que está la humanidad, sin Dios. Pero Dios pronunció una bendición y la puso en Cristo. Él tiene complacencia en su Hijo y puso todo en Cristo. Y ahora por medio de Cristo su gracia viene a nosotros. La gracia de Dios es un don inmerecido. Nunca debemos pensar que es por algún mérito nuestro. Nunca, no hay mérito en nosotros. No hay justo ni uno, pero en Cristo están todos los méritos. Y Él es el único intermediario, el único puente y la fuente para recibir el don de la gracia de Dios. Amén. Dice, según nos escogió, esa es una palabra clave hoy, elección. Nos escogió en Él. ¿Y cuándo? ¿Será porque nosotros fuimos buenos? No, antes de la fundación del mundo ya nos escogió. En Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y mancha delante de él. Amén. O sea que dice, para que fuésemos, o sea, para un propósito. Amén. O sea que el título de hoy podría ser estas palabritas de aquí. Dios nos escogió en Cristo para el cumplimiento de su propósito. Esas tres palabras. Dios escogiendo, pero en Cristo, para cumplir un propósito definido, que es el mismo que ha dicho desde el principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y la imagen de Dios es Cristo, y Él puso todo en Cristo para volvernos a Él y para cumplir su propósito en nosotros, hacernos semejantes a Él. Entonces dice, en amor. Ah, o sea, no dice en un decreto ignoto, en un decreto terrible, como dijo Calvino y sus seguidores. No, en amor. Hermanos, porque es que la relación del hombre es una relación legítima de amor. No es algo escondido por allá. Y Dios ha expresado su amor de una manera muy, muy abierta. Tanto que muchos, inclusive, han entristecido al Señor por rechazar ese amor. Entonces, el peor pecado del hombre, hay muchos pecados terribles, pero ¿sabes cuál es el peor? Rechazar el amor de Dios en Cristo. Rechazar a Cristo Jesús. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El peor pecado es rechazar al Señor Jesús. Ya, porque si recibimos al Señor Jesús, Él cubre todos nuestros pecados. Dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y el primer amor es el Señor, el amor por excelencia. Y ahora nosotros estamos, como Él está en nosotros, nos está enseñando a andar también en amor con su ayuda. Entonces dice, en amor, habiéndonos predestinado, esa es otra palabrita, ¿no? Tiene que ver con la elección. Y predestinados quiere decir dar un destino por anticipado. O sea que todo esto Dios lo hizo antes de la fundación del mundo, no en base a algún mérito nuestro, ¿no? No en base a algo bueno nuestro. Dice, nos predestinó, pero ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Aquí no está diciendo que predestinó a algunos para vida eterna y predestinó a otros para muerte eterna. Vimos que si algunos se van a la muerte eterna es por su propia decisión, por su propia culpa. Es lo que hemos estado viendo. Porque Dios lo que quiere es el bien. Y el bien mayor es el amor de Él en Cristo. Entonces dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que el afecto de su voluntad es esto. Ser predestinados para ser adoptados hijos suyos. Pero hermanos, esto Dios lo quiere con toda la humanidad, mas no toda la humanidad quiere. Mira lo que dice sin separarnos acá. Vamos a Colosenses. Dos epístolas más adelante. Colosenses 2. 2, 20, perdón, 1, Colosenses 1, 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y mira este versículo tan interesante. ¿A quién anunciamos? ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Pero ese Cristo ahora en vosotros. Amén. En los que le hemos recibido. A quien anunciamos, amonestando a quién, hermanos. A todo hombre, porque Pablo iba predicando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, de nuevo esa palabra, todo, ¿no? Todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre, o sea que la obra de Cristo es suficiente para todo hombre, pero no todos los hombres la reciben, no todos los hombres la disfrutan y la usufructan. Entonces sea, ese es el propósito de Dios. Y Pablo trabajaba en esto, hermanos, presentando perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, porque Cristo es nuestro representante, por eso él se hizo hombre, él es representante del hombre delante de Dios. Mas cada uno tiene que asignar como lo recibo, poner su nombre y su huella, ¿verdad? Recibir el don de Dios. Entonces, vamos. Estamos viendo cómo Dios nos escogió en Cristo para un propósito, para ser adoptados hijos suyos. Y aquí esta palabra, adoptados hijos suyos, tenemos que aclarar un poco esto, porque digamos, según nuestra mente occidental, según el español, como está traducido acá, nosotros leemos esto y pensamos como alguien que no es hijo, que viene a ser como si fuera hijo por unos papeles que hace y adopta un niño. Pero en este caso no es así. En este caso, la palabra es hijificar, hacer hijos suyos verdaderos. Por eso dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios. No engendrado de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recibimos su vida, su naturaleza. Ahora lo tenemos a Él. Ahora estamos capacitados para andar en Él. Amén. Ahora no podemos decir, ay, no, es que Dios como que no me ayuda, como que no. Dios pone el querer como el hacer. Pero a veces nosotros nos hacemos los tontos y no seguimos el querer de Dios. Y pues lógico, el hacer de Dios tampoco. Pero Dios quiere. Dios quiere. Todo buen propósito, y Dios es el que nos ayuda a cumplir todo buen propósito para con Él, dice eso Pablo en Tesalonicenses.
¿Se podría definir hijos en naturaleza? O sea, el nacimiento nuevo.
Sí, la palabra es hijificación, hacernos hijos suyos propios. Amén. Hijos suyos. Entonces, por eso dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado, o sea, que el destino por anticipado de aquellos que le hemos recibido, porque mira aquí Pablo le está escribiendo a cristianos, amén. Que el destino que él nos ha dado es hacernos semejantes a su Hijo. Por eso nos escogió en él, porque la palabra que dice aquí, para ser adoptados hijos suyos, esa palabra adoptados, esa palabra hijificación, pero hijos suyos, en el griego hay dos palabras para hijos. Una palabra que es la palabra griega tecnón, que quiere decir hijo inmaduro. Por ejemplo, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos tecnón de Dios. O sea, desde que recibimos al Señor ya somos hijos suyos y el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos suyos, pero recién nacidos, hijos pequeños, inmaduros todavía, pero ya hijos. Amén. Y si somos hijos, bueno. Vamos a recibir a los que son hijos de Dios y que cada hijo de Dios en su estado, en su etapa, en su nivel, también sirva al Señor. Amén. Porque el Señor va trabajando con cada uno de sus hijos porque ya es hijo. Amén. Pero hay otra palabra que es la que usa aquí. Adoptados, hijos suyos, a lo que quiere el Señor. Él nos escogió en Él para ser adoptados con Él, con este destino anticipado de hacernos hijos maduros de Dios, que es la palabra juíos. Porque está hablando de un destino, el destino último, el destino final de Dios para con el hombre. Es el que dijo desde el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sino que la caída afectó al hombre. Entonces el hombre primero tuvo que ser redimido, rescatado, limpiado de sus pecados, ser hechos hijos de él. Y ahora empezar un proceso, un trabajo de edificación, de maduración en nuestra vida, que es lo más normal. Nacimos de nuevo en el Espíritu y todo lo de Dios en Cristo. Por el Espíritu está en nuestro espíritu. El Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu que ya somos hijos de Dios. Pero ahora eso debe empezar a renovar nuestros entendimientos, renovar nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones. Eso, y ahí vamos madurando y vamos decidiendo cada vez más por el Señor. ¿Sí? Hay que tener eso en cuenta. Y después en su venida vamos a ser transformados. Este cuerpo de humillación nuestra va a ser transformado a la semejanza de la gloria suya. ¡Qué maravilla, hermano! Es una salvación completa. Por eso dice que Dios nos ha dado a Cristo como nuestra sabiduría. Cristo es la sabiduría, el logos de Dios. Amén. Y ahí en el griego dice dos puntos. Justificación, coma, santificación, coma y redención. O sea, en Cristo está todo el paquete de la salvación completa. Cuando recibimos a Cristo somos justificados, declarados justos delante de Dios por la obra de Cristo. Pero ahora viene un proceso de santificación. Y esa santificación es Cristo mismo, pero es Cristo ahora llenando nuestra alma. Empezando a pensar, como dice, un mismo sentir como hubo en Cristo Jesús. Y de esa manera como pensamos y sentimos, vamos a tomar decisiones. Amén, amado. Pero eso todo viene de Cristo, la fuente es Cristo, nunca nosotros mismos. No, de nosotros no procede nada de esto, procede de Dios, pero Dios en Cristo por su Espíritu está en nosotros. Entonces Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, inclusive esa palabra guiados en el griego, están en el presente continuo, o sea, los que son guiados constantemente, continuamente, son hijos judíos de Dios. Amén. Aquellos que han aprendido a atender la voz del Espíritu, a seguir al Señor, a no hacer su propia voluntad, sino como el Señor, Señor, no se haga la mía, sino la tuya, siendo semejantes al Señor. Así a veces sea difícil, así sea para ir a ser crucificados, hermano. Ir como ovejas al matadero, pero sabiendo que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni nada, ni lo de arriba, ni lo de abajo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La seguridad nuestra está en Cristo. Por eso, si Él nos escogió en Cristo, Él nos estableció en Él, Él es nuestra roca y nada nos separará de Él. Amén.
Amén.
Aleluya. Ahora nosotros debemos tomar por la fe. Amén. Los hijos judíos, hijos maduros de Dios, son los que son guiados constantemente por el Espíritu de Dios. Aleluya. Señor Jesús, preciso en estos días fui con mi hijo a hacer una diligencia por la calle 45 en Bogotá. Cuando pasé de su vida, vi una librería, hay muchas librerías de libros usados, y me dio como, no sé, miré para allá, me dan ganas de entrar, yo no voy a hacer la vuelta. Y dije, qué raro, porque esas librerías, ay, pues economía y derecho y todos los libros universitarios. Hice mi diligencia, nos devolvimos con mi hijo y pasé, y dije, no, hijo, espera, era como una atracción. Y yo dije, Señor, yo quiero seguir estudiando sobre esto, profundizando más y más y más. Y pregunté por libros cristianos y me dijo, no, no hay. Yo dije, ay, ¿en serio? Y me sacó como tres. Hermano, cada uno a 3,000 pesos, nada, viejitos pero completos. Y uno sobre la dirección divina, la dirección del Espíritu. Y lo estaba leyendo y precioso, un libro por allá de los años 70, yo todo amarillento, pero venga, yo lo aprovecho. Porque dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que de su tesoro saca tesoros viejos y tesoros nuevos. Amén. Entonces, yo dije, Señor, y yo sabía que este hombre fue un siervo de Dios hace como unos 40 años, muy precioso, usado a nivel mundial, un hombre de Dios. Y hablando sobre la dirección divina. Porque muchos buscan dirección en muchas cosas, en el tarot, en las cosas como si estuviéramos sido predeterminados de una manera así mecánica. Y los calvinistas y de esa escuela ponen a Dios como si Dios hubiera hecho la manera, las cosas de esa manera. Entonces la gente consulta las estrellas y las cosas, y no, buscando ídolos, otras cosas, y para eso tenemos el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu, amén. Y dice que los que son guiados constantemente por el Espíritu de Dios, estos son judíos, hijos amadores de Dios. Entonces aquí hay que saber que nos es para cumplir el propósito, somos escogidos en Él y hemos sido bendecidos por Dios con toda clase de bendición espiritual en Cristo Jesús para cumplir su propósito de ser hechos hijos maduros de Dios. Amén.
Amén.
Ese es el propósito. Y aquí vamos a leer Romanos capítulo 8. Y en esta base después vamos a leer Romanos 9, que es el pasaje de hoy. Digamos,
Romanos 8:28.
Y sobre esta base entonces vamos allá a Romanos 9. Dice 8:28. Y sabemos, mira hermanos, siempre me gusta llamar la atención de que Pablo usa mucho este verbo. Sabemos, hay que saber. Amén. ¿Y qué es lo que debemos saber? Los hechos de Dios en Cristo para que nuestra fe sea firmada en Él. Hay que saber. Y dice que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Entonces, hay que saber para ser afirmados en Él. ¿Qué sabemos? Que a los que aman a Dios, a todas las cosas les ayudan a bien. Y claro, amamos a Dios porque nos amó primero, pero el amor es un relacionamiento, es una respuesta. Amén. Aquí nos dice, todos los que son arrastrados por Dios, eso es lo que dicen los calvinistas, esas escuelas predeterministas que Dios arrastra, como si el esposo agarrara de las mechas a su esposa a la habitación. No. Dios le habla a su esposa como una esposa, y tú no quisiste. ¿Cuántas veces yo quise y tú no quisiste? ¿Cuántas veces te hablé y tú pusiste el corazón como un diamante y tú no quisiste escucharme? Esa es la insistencia del Señor. Es aquí que estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, el que escuche mi voz, el que oiga y abra la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, que el Señor está llamándonos para que nosotros respondamos. El Señor nos dijo, vengo al estilo FBI, tumbando la puerta y violando a los que estén adentro. No, así es como dice el calvinismo, en pocas palabras. Así que viene en la noche de los helicópteros con esas cuerdas, van rompiendo las cuerdas y las puertas y van entrando y saqueando todo. No, es aquí que llamo, toco la puerta y llamo al que oiga mi voz. Y abra la puerta, entraré a él, cenaré con él. O sea, comunión íntima con Dios, que en estos tiempos ha perdido tanto. El principio de Dios es de comunión con el hombre. Y ese es el matrimonio, debe ser una relación de comunión. Amén. Porque él es el ejemplo. Y él nos va introduciendo a esto. O sea, que las relaciones entre hermanos no es política. No es maquinaria, es comunión en el Espíritu. Esa comunión del Padre con el Hijo no las está enseñando. Amén. Es comunión íntima con Jehová a los que le aman. La íntima comunión del Señor es con los que le aman. Y a ellos manifiesta su pacto. O sea, se trata de una realidad espiritual. Amén, amado. De un relacionamiento vivo. No de una coerción, de una obligación. No. Los que son condenados por su propia culpa. Y los que son endurecidos porque ellos rechazaron el llamado de Dios. Vamos a leer ahora. Mira, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya. O sea, Dios quiere el bien, ¿sí ves, hermano? Es constante. ¡Qué maravilloso nuestro Señor! Es que el Señor nos dé ese corazón, nos limpie nuestras amarguras, nuestros dolores, nuestros rencores, envidias, cosas. Y también deseemos el bien para con todos. ¿Amén? El Señor tiene que trabajar en mi vida, en nuestra vida. Dice, esto es a los que conforme a su propósito, está hablando de propósito, son llamados. O sea que sí hay llamados. Hay llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, que Dios conoce todas las cosas. Y Dios no tiene que esperar el futuro para conocer, porque Él es omnisciente. Dios es omnisciente, entonces Dios no tiene que esperar. Entonces, Dios elige según su conocimiento anticipado. Y eso en Dios se dan las dos cosas eternamente, el preconocimiento, ¿sí? Y la preescogencia, por decirlo así, en Dios se da en la eternidad, al mismo momento, porque Él es eterno, ¿sí? Pero en el orden lógico de Dios, mira cómo Dios lo pone, a los que antes conoció, a estos le dio un destino por anticipado. O sea, que Dios ya sabía ¿Quién iba a recibir el don de Dios? Y Dios destinó a Cristo para ser nuestro Cordero. Dios previó la caída del hombre porque es el omnisciente. Pero además de prever, también previó pues enviar a su Hijo que fue preparado desde antes de los tiempos eternos. Eso lo dice claramente Pedro. Amén.
Amén.
O sea que Dios preparó a su Hijo desde la eternidad como el don de Dios para los hombres. Amén. Como su ofrecimiento para los hombres. Entonces Dios nos escoge en Cristo. Amén. No nos escoge en un decreto arbitrario. No, sino que nos escoge en Cristo. Amén.
Amén.
Y según su conocimiento anticipado. Esa es lo que quiere decir presciencia, conocimiento anticipado. O sea, él ya sabía. Inclusive, hermanos, hay palabras que Pablo se atreve a decir. ¿Sabe qué dice Pablo en Timoteo? Porque Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice que atrevido Pablo. Pero hermanos, que Dios ya sabía que Pablo iba a ser fiel. ¿Tú crees que porque es que Dios a algunos le dio un solo talento, a algunos dos y a algunos cinco talentos? Porque sabía que si le daba fulanito de tal cuatro talentos, iba a ser una carga muy grande y los iba a desperdiciar. Y mira cómo él dice en la parábola, a uno le dio uno, a otro dos y a otro cinco. Y el de cinco produjo otro cinco, ¿verdad? Y al que le dio dos produjo el doble también, pero al que le dio uno, ni ese uno aprovechó, sino que lo enterró y le echó la culpa a Dios después. Dijo, no, es que yo lo enterré porque tú eres malo, o sea... Parece que era calvinista el hombre. Sí, pero dijo no. Él dijo, por lo menos lo hubiera puesto con los banqueros para que produzca. Mira, el deseo de Dios era que él produjera de alguna manera. Si él no sabía cómo usarlo, por lo menos en compañerismo con otros. Amén. En compañerismo con otros. Para que produjera fruto. Pero dice, Pablo era terrible. Primero, pensaba que era justo, se justificaba a sí mismo, era hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo, todo esto. Pero dice que Dios le tuvo por fiel, poniendo en el ministerio. Y vemos que Dios insistía en Pablo, y dice, Pablo, duro te es dar cosas contra el aguijón, Pablito. Porque es que él consintió, él era de los principales, y dice que él era más adelantado que sus contemporáneos, y él consintió en la muerte de Esteban. Y dice que los principales veían en Esteban como una cara de ángel, dando la vida por el Señor. Y él consintió, y parece que él era de los principales, porque pusieron sus vestidos a sus pies como un trofeo. Y seguro el Señor le empezó a darle a Pablo y a insistir, a chuzarlo. Y él daba a coser contra el aguijón. Hasta que ya se le apareció el Señor en el camino. Y ahí, ¿qué haré, Señor? Ah, bueno. Y mira que Pablo, el Señor se le apareció en el camino y no lo arrastró. Algunos dicen, toma ese pasaje y lo interpretan tan raro, que como si lo hubiera arrastrado. No, se le apareció en el camino. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué haré? Mira que hubo una conversación. Así como lo hubo entre María y el ángel, como leíamos ayer, ¿verdad? ¿Qué quieres? Hágase en mí conforme a tu palabra. Dice, bueno, ve en la calle derecha, allá en Damasco, y allá un siervo mío, Ananías, te va a decir lo que debes hacer. ¡Ay, aleluya, hermanos! Dios opera de esa manera tan preciosa de compañerismo, de amor, de relacionamiento. Entonces, no esperes, Señor, si es tu voluntad que me caiga un rayo en la espalda. No esperes esas cosas. Hay gente que es así. No. Siga el Señor. Pregúntele al... Perdón, hermanos. Perdón, hermana. Pregúntele al Señor. Y el Señor, por su Espíritu, te va a guiar. Y te va a sustentar. Amén. Porque Dios pone el querer. O sea, si tú le pides, te va como el hacer por su buena voluntad. Amén. La voluntad buena es de Dios. Pero Él quiere que diga, Señor, yo quiero hacerla. Y el Señor empieza a poner el sentir. Un sentir. Y después el hacer. Amén, amados. Entonces dice, ¿no? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Siempre es Eso es lo que quiere. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, o sea, a los que antes conoció, Él ya sabía quién iba a recibir a su Hijo, porque Él nos escogió, fue en Cristo. A estos también llamó, porque vamos a hablar del llamamiento de Dios. ¿Cómo es que Dios nos llama? Dios nos llama conforme a su propósito. Y ese llamamiento conforme a su propósito es en Cristo Jesús, según Él nos conoce. Entonces dice, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Entonces, en base a eso, vamos a leer en Romanos, capítulo 9, que es uno de los pasajes que algunos han tomado como caballito de batalla para esto. Dice, dice 9:6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. No, la palabra de Dios no falla. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Isaac como una figura de Cristo. Amén. Que la descendencia de Abraham es Cristo, es la simiente de Abraham. Aunque mira que Dios llamó a Israel. Y hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí para entender estos pasajes, porque cuando se toman fuera de su contexto es cuando vienen los problemas. La epístola a los Romanos nos habla acerca del Evangelio de Dios, y el Evangelio de Dios nos habla acerca de su Hijo. Y los primeros capítulos de Romanos nos muestra el Señor la condición del hombre. ¿Sí? Ya después, en los primeros, pero un poquito más adelante, nos muestra la obra de Dios a favor nuestro y cómo por medio de la fe es que somos justificados, por medio de la fe en Cristo. Nos habla acerca del perdón de nuestros pecados. Amén. Es como la figura del tabernáculo. Cuando los sacerdotes entraban al tabernáculo, lo primero que encontraban en el tabernáculo era un lavacro, donde ellos entraban y tenían que lavarse el rostro y sus manos. Y ese lavacro era hecho de espejos de bronce. ¿Sí? Y así empieza la epístola de los Romanos, mostrándonos que no hay justo ni aún uno, mostrando la condición del hombre. Y ahí mostrándonos para acudir luego al altar de bronce, a la obra de Cristo en la cruz a favor nuestro. Entonces después empieza a hablar de la obra de Cristo a favor de nuestros pecados, pero también a favor de nuestro pecado. Amén. Llevándonos en Él, introduciéndonos en Él. Y después nos sigue introduciendo por el lugar santo, ¿sí? Porque el Señor no solamente murió por nuestros pecados, sino también crucificó al hombre pecador, al hombre viejo, para introducirnos luego en el lugar santísimo, en la vida del Espíritu, Romanos 8. ¿Sí? Pero entonces, ese lugar santo ahí nos muestra que aunque hemos sido perdonados, rescatados, justificados, crucificados juntamente con Cristo, pues en nosotros mismos tenemos nuestras dificultades. Lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, más gracias a Dios por Jesucristo. Siempre Dios hace todo en Cristo. La respuesta de Dios es Cristo Jesús. Y eso para todo aquel que quiera acudir al Señor. Pero la cosa es que como esta carta fue escrita a los romanos, pueblo gentil, ¿sí? Primeramente a Roma, entonces estaba ocurriendo un problema, que ellos estaban dejando de tener en cuenta el propósito de Dios con su pueblo Israel. Entonces Romanos 9, 10 y 11 nos habla de que Dios tuvo que hacer una corrección con Israel de manera temporal. Amén. Fue algo temporal. No fue algo eterno. Hubo un endurecimiento en parte de Israel, pero no fue para perdición eterna. Como leíamos, como Israel provocó a celos al Señor, hermanos, con los ídolos. Entonces el Señor provocó a celos a Israel con los gentiles. de un endurecimiento en parte, como Israel, como pueblo rechazó al Señor, no todos los israelitas, porque muchos israelitas creyeron, los 12 apóstoles, los primeros discípulos, aún Pablo y muchos, al comienzo eran israelitas, pero como nación ellos rechazaron al Mesías. Entonces hubo un endurecimiento parcial, pero el Señor incluye a judíos y a gentiles en su obra expiatoria. Los incluye en el cuerpo de Cristo. Por eso después de Romanos 9, 10 y 11 nos habla del cuerpo de Cristo, donde estamos incluidos los judíos y gentiles, que ya en Cristo Jesús no hay judío ni gentil, sino que somos cristianos, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Entonces el propósito de Romanos 9, 10 y 11 es mostrarnos por qué Dios tuvo que hacer lo que hizo temporalmente. Como ellos le dieron la espalda a Dios, como ellos endurecieron su corazón porque dijo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice que ellos rechazaron los designios de Dios respecto de ellos mismos, ¿verdad? Entonces, por eso Dios, entonces, les da la espalda por un tiempo, temporalmente, y de manera parcial, no total, porque hay judíos que han creído. Entonces, hay que entender. Y al final Dios se vuelve al pueblo judío. Cuando se termine el tiempo de los gentiles, Dios se vuelve al pueblo judío para que el judío crea en él. Porque sus hijos, o sea, su pueblo le rechazó. Pero Dios escogió a Israel, hermanos, como primogénito entre las naciones, como primera nación, para trabajar con Israel y para hacer testimonio a todas las naciones. Pero Israel terminó mezclándose con las costumbres de las naciones. Inclusive dice de un rey de Israel, Acab, dice que hizo cosas terribles, cosas que ningún rey había hecho. Hacía las costumbres de los amorreos, los cuales el Señor había destruido. Pero mira que aún Acab, al final, cuando escuchó una palabra de parte de Dios por medio de un profeta, dice que se humilló. Entonces el Señor dice, mira, Acab se humilló. Entonces, lo que iba a hacer no lo va a hacer con él, pero sí con sus hijos. Pero mira que aún con él le dio una oportunidad. Si se humilló. De mira a Dios cómo actúa, es un relacionamiento vivo. De nosotros no podemos enmarcar, cuadricular los procedimientos de Dios, hermano. De una manera nosotros malentendiendo a Dios. Pero mira lo que dice ahí, ¿no? Entonces, por eso hay que entender esos pasajes. Está hablando del endurecimiento en parte de Israel. ¿Sí? Entonces, por eso nos va a dar algunos ejemplos. Pero mira lo que dice Isaías 65, ¿no? Isaías 65 dice algo muy interesante. Que este pasaje lo va a usar aquí Pablo en Romanos 9, 10 y 11. Por eso vamos a ir a acudir a él de una vez. Dice, fui buscado por los que no. Isaías, sí, desde el 1, hermana. Amén. Isaías 65, 1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Pero mira lo que dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Y la rebelión habla de una decisión. El cual anda por camino no bueno. ¿En pos de qué? De sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. Sacrificando en huertos, o sea, hechicería, y quemando incienso sobre ladrillos, brujería, que se quedan en los sepulcros, necromancia, y en lugares escondidos pasan la noche, oscuridad, que comen carne de cerdo, o sea, cosas inmundas, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Aún en esas cosas. Mira, diciendo eso y dicen las cosas que dicen, vea.
Perdón, pero eso era antes, ahora sí se puede comer la carne de cerdo,
Mira,
¿cierto?
vamos a continuar. Estos son humo en mi furor. Fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí. No callaré. ¿Y qué dice el Señor? Sino que recompensaré y daré el pago en su seno. O sea que el Señor habla de un pago justo. El Señor habla de una retribución por su extravío. Es un pago. O sea que no habla de una predeterminación así arbitraria porque a Dios se le dio la gana hacer las cosas de cualquier manera. No, Dios le dio oportunidad y extendió los brazos. Dice, siempre extendí mis brazos a un pueblo rebelde. Pero mira el Señor, por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en sus senos. Entonces, hermano, aquí claramente estamos viendo que es una retribución al extravío del pueblo de Israel. Yo quise, pero tú no quisiste. Entonces, como no tuvieron en cuenta a Dios, entonces, como no amaron la verdad, no tuvieron en cuenta el amor de la verdad para ser salvos, entonces Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Ayer leímos ese pasaje de Primera de Reyes 22 y otros pasajes. Entonces, hermanos, siempre es el mismo principio espiritual. Hermanos, y esto va a ser una bendición en nuestra vida cuando entendamos que Dios insiste y nosotros a veces no escuchamos para que nos volvamos a oír la voz de Dios, amados. Amén. A escucharlo a Él. Pero vemos que es una retribución. Volvamos a Romanos 9. Dice, 8, verso 8, Romanos 9, 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, o sea, en Cristo, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea, no es el hijo de Abraham con Agar ni con Setura, no, fue el que prometió Dios, amén. O sea, que no es por obra de justicia de Abraham, eso lo que él quiso hacer, lo que hizo fue daño, pero fue el que prometió Dios. Amén. Y le dio a Isaac como una figura de Cristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias, en Cristo Jesús. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, un paréntesis, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera. No por obra, sino por el que llama. Por eso leímos Romanos 8 ahorita. Por eso ese pasaje viene después de Romanos 8. ¿A quiénes llama? A los que Él predestinó. ¿Y a quiénes? A los que Él conoció. O sea que el llamamiento es conforme a la elección de Dios en Cristo para cumplir su propósito. A esos llama. Amén. Él llama a todos los hombres. Los llama. Pero a estos reciben el llamado de Dios. Por eso dicen muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque Dios llama, pero no todos reciben el llamado de Dios. Leímos en Tito varias veces que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Pero los hombres han resistido al Espíritu Santo, han afrentado el Espíritu de gracia, han resistido a Dios. Eso lo leímos ayer con toda claridad. Amén, amados. El que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Gratuita. Es gratis, hermanos. Eso es gracia. Pero vengamos a tomar. Hay que venir a tomar. Entonces, el propósito de Dios es conforme a la elección. ¿Y la elección cómo es? En Cristo. Leímos ahí. No por las obras, o sea, que no es porque vio que alguien era buenito. No. En Cristo. Él tuvo misericordia. Y es que de eso se trata la misericordia de Dios. La misericordia está compuesta de dos palabras, miseria y cardíos, miserere y cordías, cardíos, corazón. O sea que Dios vio nuestra miseria y se movió a compasión por el hombre, estirando sus brazos para rescatar al hombre en Cristo Jesús. Amén. Él usa de misericordia. Y Él llama, dice, arrepentíos. Amén. Nos está llamando siempre. Y el Señor le dice, levántate y anda. Amén.
Amén.
Levántate y anda. Pero cuando nos dice que nos levantemos, Él nos da la fuerza para levantarnos, nos capacita. O sea, que no, Él nos llama, Él nos hace el llamado. Y nosotros decimos, bueno, Señor, dice, ¿tienes fe? Sí, tengo fe. Levántate y anda. Amén. ¿Tiene fe para ser sanado? Pedro dijo, vio que ese hombre en el pórtico de Salomón tenía fe para ser sanado. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y el cojo se levantó y empezó a dar las noticias y a dar el testimonio por todo el templo. ¿De cierto, hermanos? Entonces, si tú ejercitas la fe es recibir, es creer. Amén. Entonces Dios te levanta. Pero como no es de todos la fe, ¿por qué? Porque no todos tuvieron en cuenta a Dios, no todos aprobaron tener en cuenta a Dios, no todos aceptaron el don de Dios, no todos amaron la verdad, sino que se complacieron en sus injusticias y por eso no, porque aman más las tinieblas que la luz, sus obras malas. Entonces, pues, el Señor no te va a violar tu decisión. Entonces te llamó. Y sí, Señor, yo quiero. Te dio fuerza y en la gracia te capacitó. Amén. Y Dios te ayuda inclusive a decidir, pero no te suplanta tu decisión, tu voluntad. Te la sustenta tu decisión. Amén. Te ayuda, te habla, te capacita, te insiste. Hermanos, entonces no nos endurezcamos para que no seamos abandonados a nuestra propia concupiscencia. Siempre dice, tú no te ensoberbezcas, le dice aquí en Romanos al pueblo gentil, porque si no perdonó a las ramas originales, no va a perdonar a las otras. Entonces, hermanos, es una lección profunda, preciosa. Entonces dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero hermanos, ¿por qué ese aborrecimiento? Porque es que Dios aborreció la actitud de Esaú. Porque es que Dios le dio a Esaú la primogenitura, no se la dio a Jacob. ¿Quién nació primero? Esaú. Pero Esaú vendió la primogenitura. ¿Sí? Y después, aunque trató de recuperarla, no la obtuvo porque ya la había rechazado. Por eso es que más adelante en ese contexto dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tiene misericordia de todos, pero la reciben aquellos que le aman, aquellos que aprecian lo que es divino, lo que es de Dios. Mira lo que dice Hebreos. Separemos acá, hablando desde este pasaje, mira lo serio que es, hermano. Hebreos capítulo 12. 12:12, vamos a leer desde el 12:12, dice, por lo cual, levantad las manos caídas. El Señor nos está haciendo el llamado. Y, Señor, tú me estás diciendo que levante las manos caídas, Señor. Bueno, Señor, las levanto en tu nombre y el Señor te da fuerza para levantarlas. Y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El Señor quiere sanarnos. Seguid que la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? Ay, o sea que habla de que podemos dejar de alcanzar la gracia. O sea que el Señor nos da la gracia, pero nosotros la podemos resistir. ¿Sí ves? La podemos desechar. ¿Que brotando alguna qué? Raíz de amargura, y esa es la amargura de Saúl. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Saúl, porque eso es ser profano. Él dijo eso de primogenitura, eso de... Yo, un plato de lentejas, eso sí me llena la barriga. ¿Sí? Por eso decía Pablo, algunos andan por ahí cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que no aman la cruz de Cristo. Andan en pos de sus propios deleites, aún usando la religión como mercadería, como ganancia, como negocio. Eso es esa raíz de amargura en el hombre. Dice que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, o sea, no del que quiere ni del que corre, en ese contexto es que habla Pablo estas cosas, fue desechado. ¿Pero por qué? Porque él desechó y la vendió por un plato de lentejas. Dijo, ah, ¿qué es eso? Estoy que me muero de hambre. Pero hermano, él era un hombre que su padre tenía muchos sirvientes, tenía cabrito y podía caminar un poquito más y pedirle a alguien que le hiciera otro guisado. Pero él era profano. O sea, él no amó. Por eso recordábamos, dice que lo que es sublime para el hombre muchas veces, para Dios es abominación. Pero ojalá que para nosotros lo que es sublime de verdad, lo eterno, lo celestial. Que hay gente que dice, ay, eso de lo espiritual, ay, ahí está empezando a haber una raíz de amargura brotando. Como dijo, así fue el que dijo Jonás, cuando ya se vio en la dura, en el vientre del gran pez. ¿Sí? Dice que las misericordias de Jehová abandonan los que siguen vanidades ilusorias. Ahí aprendió. Abandonan la misericordia de Jehová. Por eso dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que yo tenga misericordia. Y el Señor quiere tener misericordia y la tiene por todos, pero no todos la tienen en cuenta, no todos la aprovechan. Si ves, hermanos, cómo es el, entre comillas, mecanismo, porque no es mecanismo, pero digamos que, cómo es el proceso de las cosas. Dice, que pues diremos que hay injusticia en Dios. Dios, perdón, el diablo siempre quiere echarle la culpa a Dios. Y los hombres influenciados por espíritu de error, aún a veces teológicos, no, filosóficos o teológicos, le echan la culpa a Dios. ¿Pero vamos a inculpar a Dios? No. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque no procede de nosotros, procede de Dios. No es por una justicia propia, y mucho menos cuando estamos nosotros desechando la gracia de Dios en amargura. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero mira ese pasaje, hay un pasaje aquí en Primera de Samuel, capítulo 6, que dice lo siguiente. Dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón? Y cuando tú ves ahí en Éxodo, ves cómo el Señor le hablaba por medio de Moisés y Aarón a Faraón, y Faraón resistía y endurecía. Y dice las dos cosas, Faraón endurecía su corazón, no atendía la palabra de Dios. Entonces Dios lo abandonaba y endurecía su corazón. Entonces lo abandonaba a su propia decisión. Mira, ¿cómo es que endurece Dios? ¿Será que Dios endurece arbitrariamente o endurece con culpa del que está siendo, del que es endurecido? Dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón? ¿Sí ves? Endurecieron su corazón, después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Y aquí está hablando Samuel, un profeta de Dios. ¿Por qué endurecen su corazón como los egipcios y Faraón, que no dejaron ir al pueblo de Dios? Y dice que Faraón endurecía su corazón y desistía. Entonces Dios endurecía su corazón, como no amaron, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la injusticia, a la mentira. Entonces, así, ¿no? Hablando de Faraón, de quien quiere endurecer, endurece. Pero el que tiene misericordia, tiene misericordia, dice que los hombres no aprobaron en tener en cuenta a Dios, leíamos ayer. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Ahí se endureció Esaú, ¿porque Dios lo endureció? No, porque él rechazó, vendió la primogenitura que Dios le había concedido, le había dado. Dios da a su Hijo, a toda la humanidad. ¿Y el Espíritu Santo sabe qué es lo que hace? Dijo el Señor Jesús, y el Espíritu Santo convencerá, ¿a quién? Al mundo. De pecado, de justicia, de juicio. Al mundo, al mundo. Lo único es que el Señor empieza a actuar en nuestro espíritu, empieza a tocarnos, pero nosotros de nuestra alma debemos decidir. Y ahí hay un punto que nosotros debemos tener en cuenta, porque digamos que los reformados, muchos de ellos no tienen en cuenta la composición del ser del hombre como un ser tripartito, como está en la palabra, la diferencia entre alma y espíritu. Entonces, ahí ellos tropiezan en eso porque heredaron de Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino, que heredó de la cultura griega de Aristóteles, por eso se llama de el pensamiento aristotélico-tomista. Entonces, él trató de domar el pensamiento griego, pero resulta que muchas cosas lo que hicieron fue mezclar con la filosofía griega. Entonces, ellos no tienen en cuenta la diferencia entre espíritu y alma. Entonces, el hombre es el alma. O sea, la personalidad, el hombre es el alma. Donde tiene un espíritu adentro, donde Dios quiere morar adentro para que actúe con su cuerpo. Entonces, Dios decide. Dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, niegue su alma y sígame. O sea, que la decisión está en el alma. Y Dios te capacita por el espíritu, te empieza a tocar, te empieza a convencer de pecado, de justicia, de juicio, y ahí te toca y dice, ay Señor, y te arrepientes y vienes al Señor y recibes al Señor Jesús, amén. Eres limpiado de tus pecados y naces de nuevo, amén. Por eso dice, a los que le reciben, a los que creen en su nombre, y las dos cosas están juntas, el recibirle y el creer están juntas, no podemos nosotros tratar de sistematizar eso, sino que al que cree en su nombre, esto es a los que le reciben, a los que creen de su nombre, son hechos hijos de Dios. Entonces Dios da fe a todos los hombres, resucitando a Cristo entre los muertos, enviando la predicación de la palabra, y si recibimos la predicación, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces ahí somos hechos hijos de Dios, le recibimos, amén. Y eso es algo simultáneo. Si le recibimos, creemos y le recibimos, somos hechos hijos de Dios, amén. Pero el Señor entonces empieza a tocarnos en nuestro espíritu, a tocar la puerta de nuestro corazón, de nuestro espíritu allá adentro. Y si le abrimos, le recibimos y somos hechos hijos de Dios, amén, amados hermanos. Entonces mira todo esto, hay que tenerlo en cuenta. Entonces mira lo que sigue diciendo ahí. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Entonces la gente empieza a pelear con Dios, a discutir por esto, por aquello. No. Lo que hay que hacer es ponerle atención al Señor. Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y mira, que quiero que leamos aquí en Jeremías 18, acerca de esto. Jeremías 18, desde el verso 1. Y de aquí donde saca Pablo, por el Espíritu Santo, estas cosas. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado para hacerles. Ah, mira. O sea que cuando se habla de vasos de honra y de deshonra, esos vasos de deshonra, si se arrepienten, vendrán a ser vasos de honra. ¿Acaso no tiene potestad el Señor, así como el alfarero, de aquellos si se arrepintieren de su maldad para volverlos a hacer de nuevo? Ah, entonces eso no se puede tomar fuera de su contexto así, como si Dios arbitrariamente hubiera hecho las cosas así, sin darle oportunidad al hombre de que él reciba la misericordia de Dios. ¿Sí ves estos pasajes? ¿Cómo dice? Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, ¿cómo? No oyendo mi voz. ¿Qué dice, hermanos? Me arrepentiré del bien que había determinado. O sea que si un vaso de honra se puede convertir en un vaso de deshonra. Esaú era un vaso de honra. Y se volvió de deshonra por su decisión, por desechar el don de Dios. Ah, hermanos. Mira lo que dice respecto a eso también en 2 Timoteo 2. Ahora Pablo, esos pasajes. 2 Timoteo 2. En el verso 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Instrumento para honra. ¿Y cómo nos limpiamos de estas cosas? Volviéndonos al Señor, pidiendo misericordia. El Señor limpiándonos, renovándonos, haciéndonos de nuevo. Pero el Señor había escogido a Israel. ¿No es así, hermanos? Pero Israel fue el que desechó a Dios, no Dios a su pueblo. Mira, avancemos un poco. Ahora en el verso 11, capítulo 11, perdón. Porque ahí sigue hablando de lo mismo, ¿no? Digamos, para poder abarcar de una manera panorámica. 11:1. Digo, pues, ha desechado Dios a su pueblo. Mira, aquí está hablando 9, 10, 11, el misterio de Israel. Entonces pone estos ejemplos para mostrar cómo por culpa de ellos fueron endurecidos. ¿Sí ves? En ninguna manera, hermanos, señale eso. Ponle ahí, resaltador, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita. O sea, Pablo dijo, yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ah, hermanos, y mira, yo lo subrayé algún día. Si lo pueden subrayar, subráyelo. No ha desechado Dios a su pueblo, amados hermanos. Voy a volverlo a repetir. Amén. No, Dios no ha desechado. Dios no desecha. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. Y nadie puede venir a Dios si no le atrajere. Claro que sí. Pero ¿cómo le atrae? Mostrando su misericordia y dando fe a todos los hombres, resucitando a Jesucristo entre los muertos, dando la gracia a todos los hombres para que sean salvos, pero no todos los hombres quieren ser salvos. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero muchos amaron sus propias malas obras. Insistieron en lo suyo. Dios no ha desechado a Israel. Dios no ha desechado a los pueblos. Antes dice, me volveré a los gentiles. Y lo mismo que le dice el Señor a Israel, también se lo dice a los gentiles en muchas porciones. Porque Dios es inmutable. Amén. Dios no cambia. De Dios desciende todo don perfecto. Amén. Toda buena obra. Pero de su voluntad, leímos ayer en Santiago, somos renacidos por su palabra. Y eso lo dice Pedro. Señalemos acá donde estamos en Romanos. Mira lo que dice Pedro. Pedro dice, mira, ya que estoy en Santiago. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿cómo? Por la palabra. Mi palabra fue anunciada en todos los rincones de la tierra. Pero muchos no hoy quieren oír, pero al que oye, recibe y cree y es hecho un hijo de Dios. Mira lo que dice. Ahora Pedro. Pedro dice así. Pedro capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, habla de nuevo nacimiento. Amén. Ese renacido es lo mismo que regeneración, siendo nacidos de nuevo, renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Aleluya. Por la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios. Señalemos, sigamos señalando ahí. Efesios, mira lo que dice. Efesios capítulo 1. Dice así. Verso 13. Vamos a leer con mucha atención, amados hermanos. En Él, aleluya, siempre es en Él, amén, en Cristo. También vosotros, o sea, los gentiles, que ahora ya no somos gentiles, somos cristianos junto con los judíos convertidos al Señor, somos todos el cuerpo de Cristo. En Él también vosotros, ¿habiendo qué? Habiendo siendo regenerados anticipadamente para que después obligatoriamente sean salvos. No. Habiendo oído la palabra de verdad, el mismo espíritu de Santiago, el de Pedro, que es el espíritu de Cristo. El sembrador salió a sembrar la palabra. Y donde hubo buena tierra, germinó, creció y dio fruto abundante. Amén. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Por eso debemos conocer muy bien el evangelio. La epístola de los romanos completa. Mira, vamos a leer para que veamos. Mira, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y luego qué, y habiendo creído en él, porque la fe es el creer, al que le reciba, al que cree en su nombre, oyendo el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, que Dios envía por los confines de la tierra, predica, y al que cree, recibe. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y habiendo creído en el qué, somos sellados con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Oye, hermanos, qué precioso es el Señor. En la palabra de Nicodemo, el Señor le habla a Nicodemo. Vamos a Juan 3. No hay mucho tiempo para quedarnos, porque yo sé que ya está corriendo la hora. Pero para mí como que la hora no pasa, gloria a Dios. Dice Juan 3. Mañana ya estamos en día de reposo, ¿no? Entonces, mira, Juan 3 dice, mira lo que le dice a Pablo. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro, hermanos. Porque el reino de Dios es espiritual. Si no nacemos del Espíritu, no naceremos de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso por segunda vez puede entrar por acaso por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, la carne no comprende las cosas de Dios. Y eso lo dice Pablo en 1 Corintios 2. ¿Sí? Las cosas espirituales han de comprenderse espiritualmente por el Espíritu de Dios que nos ha concedido. Amén. La carne no comprende las cosas que son de Dios. Y eso le está hablando también a creyentes, no solo a incrédulos. Que el creyente debe andar en el Espíritu y así no satisfacer los deseos de la carne. O sea, que un creyente puede desviarse a seguir en la carne. Y de ahí donde nacen los pleitos, las iras, las enemistades. Y eso le está hablando a creyentes, no a incrédulos, amados. Porque como no se tiene en cuenta el hombre tripartito, que claramente está en la Biblia, entonces la carne no ha cambiado. El hombre no se hizo bueno cuando recibió a Cristo. Recibió al bueno, a Cristo Jesús. Pero su carne es perversa y hay que sujetarla al Espíritu. ¿Eh? Poner la mente en el Espíritu. Clamar a Dios, miserable de mí. Líbrame tú, Señor. Y ahí el espíritu de vida viene con la ley del espíritu de vida que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque Cristo en su carne condenó al pecado en la carne, y como Cristo está en nosotros, está la posibilidad de levantarnos en fe, que el Señor nos levante en fe. Amén, hermanos. No como dice el calvinista, ay, es que yo soy tan pervertido, perverso, si Dios no me levanta, aquí me quedo yo, y ay, pobrecito, y prendamos el canal, y empezamos a canales perversos, y no, Dios te dice, ¿qué estás haciendo? Hijo mío, levántate, anda, clama, ora, pero si tú, ay, Señor, no me levante, no, Dios no te va a agarrar de la oreja. Dios te llama, te insiste al creyente, y dice, Señor, por eso dice el trono de la gracia, para recibir el oportuno socorro. Amén. Y el Señor nos libra de toda tentación. Por eso el Señor nos enseñó a orar, líbrame de toda tentación. Y ahí el Señor clama a mí y yo responderé, dice el Señor. Amén.
Amén.
Pero algunos llegan a esos extremos por doctrinas de demonios, amados. Entonces el Señor está en nuestro espíritu y clamamos a Él. Y decimos, Señor, ayúdame, ese eres tú, tu alma, tú, fulanito de tal, tú, fulanito, menganito, clama al Señor. Y Él responderá. Amén. O sea que es una actividad de la fe, es una fe activa. Tú clamas, por eso habla de la obra de la fe. ¿Sí? O sea que la fe empieza a obrar. Ya grandes creyentes, es la obra de la fe. No está en nosotros, está en Cristo. Cristo es la fuente, viene de Él, pero es la fuente de agua viva y Él te sustenta y te ayuda y te ayuda a seguir el sentir y el querer del Señor. Amén. Bueno, hermanos, esto es muy claro, pero dice ahí, ¿no? Entonces sigue hablando del nuevo nacimiento y todo, pero mira cómo termina en el verso 14, hablando a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así es que nacemos de nuevo, oyendo, viendo a Cristo crucificado por nosotros, pero también resucitado entre los muertos, oyendo el Evangelio de nuestra salvación, creyendo en Él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, de la posesión adquirida. Y las arras es apenas... Imagínate, si eso es la jarra tan preciosa que hemos recibido, ¿cómo será la herencia plena? ¿Amén? Entonces, recordemos ese versículo que siempre me lo recuerda el Señor. Nosotros no somos de los que retroceden, porque se puede retroceder. No para perdición eterna, pero se puede retroceder y quedarse estancado y perderse lo que el Señor tiene preparado en la plenitud de Cristo para nosotros. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen, ¿qué? Fe, una fe activa. ¿Para qué? Para la preservación del alma. Por eso habla Pedro en el capítulo 1. La salvación de nuestras almas, que es el fin de nuestra fe, la cual es la salvación de nuestras almas. Fuimos salvos de nuestros espíritus, nacimos de nuevo. Amén. Regenerados por el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Pero ahora nuestra alma tiene que empezar a ser salvada. Nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestras meditaciones, aún en los sueños en la noche, dice el salmista, mis meditaciones sean en ti, que no se vengan sueños raros, poner todo en el Señor, nuestros sentimientos y nuestras decisiones, y así nuestro actuar. Amén, amado. Entonces es una dinámica, amén, entre Dios y los hombres, o el hombre y Dios, es un relacionamiento vivo, hermano. Qué precioso es el Señor. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Amén. Al cual desde antes, mira, conoció. A los que antes conoció, a estos también predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Amén. O sea que el llamamiento es en base al propósito de Dios, que es en base al conocimiento de Dios. Él ya nos conoció en Cristo, conforme a su elección, que es en Cristo. Amén. Dando a Cristo para todos los hombres, sabiendo Él ya, porque Él es Dios, quiénes le iban a recibir y quiénes no. Por ejemplo, dice, ah, pero Judas dice esto. Ah, sí, pero ¿sabes qué? Es el mismo principio. ¿Sabes por qué Judas traicionó al Señor? ¿Será porque Dios lo obligó, hermanos?
Por ambición.
Exactamente, ahí le viste, por su avaricia, porque el Señor ya conocía que Judas era ladrón. Pero dijo, no, ese ladroncito no lo meto entre los 12, no, le dio oportunidad, hermanos, de ser uno de los 12. Y él desechó esa oportunidad. Dice, en un pas, dice que el Señor ya conocía que él lo iba a entregar. Amén. Amén, amados. Entonces eso no es así tan sencillo como algunos quieren echarle la culpa a Dios. Por eso aquí habla de los vasos de barro y leímos allá en Timoteo y en Jeremías. Y otros podríamos leer pasajes, pero eso nos pasa para cuando los hermanos que van con nosotros, vamos, amamos la Biblia, cuando nos encontremos, digo, ¡ah, Señor, esto es sí! Y tú insistes en el mismo principio. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció, porque mira lo que dice Pedro, complementemos ese pasaje con Pedro, hermanos, sobre esto. Pasaje que algunos de los hermanos ya conocen muy bien. Sí, primera de Pedro, hermana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, hablándole a los creyentes, dice Pedro, elegidos, o sea que hay una elección que es en Cristo, según la presencia de Dios, a los que antes conoció, a estos eligió y les los eligió para cumplir un propósito, un destino. ¿Cuál? Ser hechos hijos maduros a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la imagen del Señor Jesús. Amén. El llamamiento está en base a todo eso, amado. Inclusive en estos días me sorprendí, no me he dado cuenta, pero leyendo en la textual, ¿sabe cómo es la textual? Elegidos según
el designio.
Pero la palabra en el griego, yo dije, Señor, ¿será que yo no consulté? Porque yo estimo mucho la textual. Me fui, consulté en el Textus Receptus, consulté en la versión griega Nestlé Aran, la 26ª edición, en el aparato crítico, pero la palabra no es designio. La palabra es proginosco, pro de pre-anticipado, ginosco, gnosis, conocimiento anticipado. Es según la presciencia, o sea, según la traducción que nosotros tenemos aquí en Reina Valera. Pero parece que alguien con una tendencia calvinista le metió la mano ahí en ese versículo. Eso me dolió mucho, ¿sabes, hermano? Me dolió. Eso me... Sí, pero no voy a rechazar toda la textual por eso, ¿no? Pero hay que hacerle esa corrección. Amén, amados. Palabras proginosco. Conocimiento anticipado. Es lo que dice acá. Elegido según su presciencia, su conocimiento anticipado. Porque Dios es Dios y Él es omnisciente. Y Él no tiene que esperar a que ocurra para que suceda, porque si no, no sería Dios. Por eso Él nos elige en Cristo. Él sí predestinó, claramente decimos que Él predestinó, preparó de antemano a Cristo Jesús. Amén. Para salvación de los pecadores, porque Él previó la caída, pero no la obligó. Ni tampoco se la atravesó. No, no, no. Y no le agarró la mano a Eva. No, 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 Eva, no. No, no agarre, no agarre del árbol de la ciencia. No. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Sí le advirtió, pero no comas de este árbol. Le dio el mandamiento. Dice, porque este mandamiento recibí de mi Padre, dijo el Señor Jesús. Y también ellos recibieron un mandamiento al inicio y a Eva no tenían el pecado en ellos. Tenían libertad, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces ahora, después de la caída, esa libertad no es anulada, la personalidad del hombre no es aniquilada, como dicen muchos, o anulada. Sí fue afectada por la caída y gravemente, pero es sustentada por la gracia de Dios. Dios nos llama, amén, y al que reciba, pues, es hecho un hijo de Dios. Amén. O sea, que no estamos disminuyendo la gloria de Dios, hermanos. Con esto se aumenta la gloria de Dios, ¿no le parece a usted? La paciencia, la misericordia, la insistencia, el Señor llama. Eso aumenta esa rectitud en el carácter del Señor. Amén, amados. Entonces, esa elección es según la presciencia. Por eso dice acá, Romanos 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No lo desechó. ¿Pero qué fue lo que pasó? Ya leímos allá. Pero ellos recibieron una retribución por haber Entonces viene a hablar acerca de profeta de Dios, de Eliseo. Señor, mira, han derribado tus altares y han hecho y habían hecho altares idolátricos, ¿verdad? Pero dice el Señor, me he reservado 7000 que no han doblado rodillas. O sea, como el conocimiento de la verdad según la piedad, el Señor sabía que algunos no iban a seguir esos ídolos como seguían los profetas de Baal. Amén. Y el Señor tiene ese derecho de reservarse a los suyos, a los que Él conoce. Amén. Él ama a todos y a todos les da oportunidad. Pero Él entonces se reservó de esa manera. Esos. Amén. Y también nosotros ahora estamos incluidos dentro, ya no 7000, sino dentro de los millones que el Señor reserva para Él. Amén. Pero es por gracia. Pero una gracia ofrecida al hombre, para que el hombre reciba el don de Dios. Amén, amados. Entonces, todos estos pasajes, leyéndolo así, ya vamos entendiendo mejor. Mira. Amén, hermanos. Que el Señor alumbre nuestros ojos. Pero mira lo que dice el verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Porque es que no es por obra de justicia propia, por mérito propio. Pero los escogidos, pero ¿cómo somos escogidos? En Él y según su presciencia. Y los demás fueron endurecidos, ya vimos cómo fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, esa palabra de estupor es como de entontamiento, ¿no? Aturdimiento. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Aquí hay un pie de página, y ese pie de página dice. En Isaías 29:10, y ahí dice cómo ellos, se rebelaron y no recibieron la palabra de Dios, fueron enceguecidos como una retribución, o sea, como una disciplina de Dios. Después usted lo lee, porque por el tiempo no me quiero pasar, pero léanlo, esos pie de páginas, en su contexto, y van a ver que siempre Dios le da oportunidad, les habla, extiende sus brazos, les insiste, y por eso fueron enceguecidos muchos, porque no quisieron ver. Ellos rechazaron los designios de Dios, como dice Lucas 7:30, los designios que Dios tenía con ellos, pero ellos fueron endurecidos, enceguecidos, porque ellos le dieron la espalda a Dios. Porque es la luz. Si le das la espalda a la luz, quedas enceguecido. Y a su palabra del Evangelio, que es la luz, pues bueno, el Señor es la lumbrera a nuestros pies. Su palabra. Y David dice, se ha vuelto su convite. Ah, o sea que ellos tenían unos convites. ¿Sí? En trampa y en red. O sea que sus convites son como sus, ¿no? Como sus estratagemas, ¿sí? Sus cosas. ¿Se les ha vuelto en qué? En tropezadero y en qué. En retribución, o sea, el pago a su debido extravío. Es una retribución por ellos rechazados. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, ¿pero en qué? En disciplina. Ese es el endurecimiento parcial de Israel hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles y luego tu Israel será salvo cuando vean al Señor y sean salvos. Por eso dice que tropiezan a la palabra, a lo cual también fueron destinados. ¿Pero cómo? Porque yo conocía que ellos iban a desechar la palabra. Entonces, fue el destino que ellos escogieron. No dice predestinado, ahí dice destinado porque ellos escogieron eso. Amén. Dios le dice al Señor, al pueblo en Deuteronomio, y aquí que pongo el camino de la muerte y de la vida, escoge tú. Mira, Caín, escoge. Tú, si hicieres lo mismo que Abel, no serás enaltecido, pero el pecado está a la puerta. Mira a ver. Y a ti será su deseo. A ti, escoge tú. Hermanos, qué claro es esto, ¿verdad, amados hermanos? Miren este pasaje que es tan precioso, que nos habla de las misericordias de Dios, cómo Dios insiste y le da oportunidad a Israel, no desechó a su pueblo y le da a Israel al final. Entonces, un sistema teológico así, todo cuadriculado, predeterminista, fatalista, influenciado por teologías maniqueas que fueron las que influenciaron a Agustín de Hipona. Entonces, eso es lo que pasa. Pero la palabra de Dios nos hace libres. Amén. Gloria al Señor.
Amén.
De nosotros mismos. Y agobiarle la espalda para siempre. Ah, hermanos. Yo creo que por hoy, por el tiempo, pero yo creo que por hoy es suficiente ver este. Aquí hemos visto algunas cosas que han sido complicadas en la historia, pero que Dios tiene la respuesta. Amén. Y Dios ha levantado a unos y a otros para mostrarnos. Unos hicieron énfasis en una cosa, otros en otra, y nosotros debemos complementar. Dios es soberano. Dios está en el control de todas las cosas. Y en ese control Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza. Y Dios conoce todo anticipadamente. Pero no dejó al hombre solo, le insistió y preparó todo. En el cumplimiento del tiempo vino Cristo. Amén. De mujer y bajo la ley, para redimir a todo aquello, a todo aquel que le recibiera. Y ahora podemos clamar, Abba Padre, desde que le recibimos, hermanos. Entonces, espero que la palabra del Señor misma nos vaya dando claridad. Después, si el Señor nos concede, pues continuaremos leyendo algunas cosas. Amén. Le démosle gracias al Señor por hoy. Amén, Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra, Señor. Porque tu palabra es espíritu y de vida. Concédenos que tu palabra que hemos oído impregne nuestro ser, Señor. Alimente nuestra alma, nuestro espíritu, y aún vivifique nuestros cuerpos. Porque tú quieres el bien para el hombre, Señor. Tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos queremos tomar por la fe del don de la justicia de Dios, Señor. Sabiendo que en nosotros no hay nada bueno, Señor. Pero todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y por tu palabra tú nos das fe, Señor. Nos das tu sabiduría y tu luz. Y, Señor, recibimos tu palabra. Que tu palabra produzca fruto abundante. Que hayas en nosotros tierra fértil, Señor. En nuestro corazón para que tu palabra dé fruto a ciento por uno, Señor. Entregamos nuestra vida en tus manos. El retorno a nuestros hogares, Señor. Guarda a nuestros hermanos aquí que viven en casa, Señor. Bendícelos, fortalécelos y bendícenos y fortalécenos a todos. Gracias por este tiempo, Señor. Que seas tú por tu espíritu aclarando cada cosa, Señor. Que podamos discernir cada cosa, Señor. Podamos pesar todo delante de ti y que lo tuyo pese en nuestros corazones. Y que para la gloria eterna dé fruto, Señor. A ti gracias. A ti sea la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos, porque solo tú mereces toda la honra y la gloria. Toda la gloria es tuya, Señor. Gracias, porque tú nos has amado con amor eterno y no nos has desechado, Señor. Permítenos, como Jacob, amar tu bendición, amar la primogenitura, amar lo tuyo, amar tu gracia, amar a tu Hijo, porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús, porque tú dices que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Tocamos, llamamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Amén.
Aleluya. Gracias, amados hermanos, por la paciencia de Dios. La hora y todo, pero la gloria sea para el Señor que nos tiene ahí. Amén.
Amén.